Vivían en el municipio de Envigado. La foto a las 5 y media de la mañana, cuando fui a darle vuelta al servicio a ver qué era lo que estaba pasando, era clara. Y entre 5 y media y 7 de la mañana era clara. Teníamos entre pacientes por clasificar y pacientes por atender aproximadamente 50 pacientes. ¿Cuántos pacientes hospitalizados en la sala de urgencias esperando cama hospitalaria? 33, 34 pacientes. ¿Cuántos pacientes en proceso de remisión a otras IPS de otras complejidades? O de la misma complejidad con los mismos servicios, pero que el asegurador prefiere mover al paciente a otro de pacientes en un escenario en donde la demanda supera ampliamente la oferta en general. Esto no es nuevo para nadie aquí, yo creo, y simplemente son dos o tres diapositivas introductorias en donde esto empieza en la comunidad, obviamente. Esta atención primaria, o si queremos decirle nuestro sistema, primer nivel de atención, o si queremos llevarlo a término de la 2003, resolución de habilitación, baja complejidad, es la base de muchas cosas y posiblemente sea la base de todo lo que sea atención primaria en salud, y aquí está la clave y la esencia de cualquier sistema de salud. Cuando aquí no se puede resolver la situación, el paciente debe migrar hacia un segundo y hacia un tercer nivel de complejidad, o sea, mediana o alta complejidad, y el paciente fluirá en este sentido a través de sistemas de referencia y contrarreferencia, a través de centros reguladores, etcétera, etcétera. Pero no al revés. Me refiero a que no al revés porque hoy nuestros pacientes están llegando de manera importante a los hospitales de mediana y alta complejidad, y el paciente está siendo clasificado y está siendo devuelto hacia la baja complejidad. Ahí nos tenemos que preguntar y hacernos posiblemente la pregunta, ¿qué está pasando? ¿No hay capacidad resolutiva en la baja complejidad o la hay? ¿Es suficiente o es insuficiente? ¿Los horarios son los apropiados o los horarios no son los apropiados? Entonces ahí aparecen una cantidad de preguntas introductorias que vamos a tratar, como les decía, de resolver. Esta diapositiva posiblemente tampoco sea nueva para muchas personas aquí, y no es nueva porque el primer nivel de atención o la baja complejidad debe resolver entre el 70 y 80% de las situaciones de salud. O sea que este primer nivel de atención, esta baja complejidad, debe estar absolutamente fortalecida. Y cuando estoy hablando de baja complejidad, no estoy hablando solo de urgencias de baja complejidad. Estoy hablando de todo lo que implica la baja complejidad. Los programas de promoción y prevención, los programas especiales de atención de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, el programa hipertenso, el programa diabético, el programa de control prenatal, el de crecimiento y desarrollo, el de VIH-SIDA. O sea, aquí se debe resolver la gran parte de la situación de salud de la gente. Si este nivel no es capaz de resolver, o la condición del paciente implica una atención superior en complejidad porque requiere hospitalización y todo lo demás, el paciente debe migrar al segundo nivel o a la mediana complejidad. Ahí se debe resolver 10 a 20, 25% de las situaciones de salud, y si aquí esto no ocurre, el paciente debe migrar a la alta complejidad o al tercer nivel de complejidad, en donde se debe resolver entre el 5 y 10% de las situaciones. Hoy probablemente, hablando de servicios de urgencias, hoy probablemente en un servicio de urgencias estén atendiendo pacientes de todas estas complejidades, independientemente de cuál sea la complejidad de ese servicio de urgencias. Me explico, hoy en un servicio de urgencias de baja complejidad, de primer nivel de atención, podemos tener pacientes que están requiriendo tercer nivel, sin posibilidad de camas, a través de un proceso de referencia y contrarreferencia. El paciente no escoge el nivel de complejidad al cual asistir. El paciente no siente un síntoma y no dice, yo tengo un dolor en el tórax. Como este dolor en el tórax puede ser un síndrome coronario agudo, mejor utilizo un servicio de urgencias de alta complejidad. No, el paciente siente un dolor en el tórax y asiste o pide solución a su condición médica en el servicio de urgencias probablemente más cercano al lugar en donde se encuentre. Entonces la red tiene que fluir coherentemente respecto a esto y tendríamos que ser coherentes respecto a eso. Obviamente si uno ve esta diapositiva, percibirá perfectamente que esta no es la situación en el día a día de nuestra red de atención. Básicamente esto expone lo mismo, no me voy a detener ahí. Y no quiero hablar de publicación, de quién escribió esto, de quiénes son las frases que están entre comillas y todo lo demás. Se van a congestionar los servicios de urgencias, eso lo mencionaba alguien hace relativamente poco, como si fuera una gran noticia. Esto no es una gran noticia, esto es una realidad que, como les decía, ahora viene viene acumulando variables para que ocurra eso. Y el problema de una saturación, y quiero invitar a la gente, siempre lo he hecho, a que utilicemos términos apropiados y ajustados a lo que está ajustado a nivel mundial respecto a lo que ocurre en servicios de urgencias cuando se pierde la capacidad de atención. Y el término no es saturación, perdón, no es congestión, no es colapso. El término real que debemos utilizar, además que es un término técnico, que hay como calcularlo, cómo medirlo, tiene variables y tiene indicadores para poder hacer seguimiento, etcétera, etcétera, es saturación de servicios de urgencias. Y la saturación de servicios de urgencias es absolutamente grave, porque además de imágenes como esta, que es una imagen de una de nuestras IPS, en donde se atienden pacientes, en donde no se deben atender pacientes, que son los pasillos, eso genera inseguridad, inseguridad en la atención del paciente. O sea, rompemos con todo lo de seguridad hospitalaria, en donde se atienden pacientes en condiciones no apropiadas. El reflejo de esta capacidad, pérdida de la capacidad de atención dentro del servicio de urgencias, se ve reflejado en lo que ocurre en nuestras salas de espera. Y entonces las salas de espera se nos están convirtiendo ya no en el paseo de la muerte de una ambulancia circulando por toda la ciudad o un paciente buscando atención en muchos servicios de urgencias de la ciudad, sino un paciente sentado en una sala de espera, esperando a que lo clasifiquen, esperando a que simplemente alguien le diga, usted sí tiene una urgencia o usted no tiene una urgencia. Y cuando eso ocurre y se presenta un fenómeno de saturación, el real peligro de la saturación está en las salas de espera de las salas de urgencias, de la baja, de la mediana y de la alta complejidad. Pero les insisto, este no es un problema de los servicios de urgencias, esta simplemente es la punta de lo que está ocurriendo en el fondo y en el fondo y en el fondo. Y en el fondo lo que está pasando son ausencia de camas hospitalarias, redes de regulación de pacientes inapropiadas, inexistencia de redes integradas de servicios de salud. Entonces hay una cantidad de fenómenos que no pueden pasar desapercibido. Este tema daría solo para hablar de saturación de servicios de urgencias o hablar solo de triaje, pero es que ese no es el objetivo. Aquí hay que mezclar conceptos de redes integradas de servicios de salud, de saturación de servicios de urgencias y de triaje y clasificación de pacientes. Entonces viene una de las definiciones simples, simples y absolutamente simples, no numérica, no con indicadores, no con fórmulas matemáticas, porque les insisto que las hay, de qué es una saturación del servicio de urgencias. No existe el tiempo necesario para atender las necesidades del siguiente paciente que solicita atención médica. Esto se ve traducido en una complicación o en una muerte evitable. No hay capacidad de atención. Entonces este es un tema que no es un tema de periódico, no es un tema de radio, no es un tema de cadena nacional. Este es un tema que lo deberíamos estar abordando y lo deberíamos estar manejando como se aborda y se maneja en la gran mayoría de los países. Este es un problema de salud pública. Y por ser un problema de salud pública necesita intervención de todo el mundo. Estos son dos titulares en donde vuelven y aparecen términos colapso y colapso. Les insisto, términos inapropiados. Y por respeto a las personas que adquirieron esto, no estoy referenciando de qué medio son, pero este término no debería aparecer. Claro, para poder abordar y evitar eso, enfrentar ese problema, aparece un concepto y un término no nuevo en el país, no es nuevo en el país, no es nuevo en el mundo, sino que nos hemos demorado en adaptarlo, en ajustarlo, en entenderlo y en operativizarlo, que es clasificar pacientes, o lo que le decimos triaje. Si la situación en las salas de urgencias o en el paciente buscando acceso al sistema de salud a través de los servicios de urgencias fuera una situación o una relación 1-1, me refiero a 1-1, médico-paciente, 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 no estaríamos en este problema. Pues porque un médico atiende a un paciente, tiene tiempo como si fuera una consulta externa, tiene tiempo y tiene el tiempo suficiente para esperar y atender el otro, y cuando llega el otro paciente la situación del que ya atendió o ya estaba atendiendo ya está resuelta. El problema es que esa relación no es 1-1. El problema es que esa relación, dependiendo de la IPS, de donde se vea, dependiendo de donde estemos parados, esa relación muchas veces es 10-1, 15-1, 20-1, y también depende de la hora del día. Hoy es un día crítico, lunes. Y día crítico lunes, ¿por qué? Porque los lunes la gente va a pedir incapacidades. Ojo, que no estoy queriendo decir que los pacientes consultan por lo que no deben consultar, sino que se suman a los pacientes graves o realmente buscando orientación de urgencias, el paciente que busca una incapacidad, el paciente que no tiene una situación de urgencia y está pidiendo una atención por urgencias por no pedir cita a través de la consulta externa de su asegurador. Entonces se suman una cantidad de variables que son muy preocupantes. Este es el principio de la clasificación. Ahora, ¿qué pasa con este acceso a los servicios de salud como gran interrogante y gran tema central? Claro, aquí aparece un tema de oportunidad, aquí aparece un tema de calidad en la atención, de oportunidad en la atención. Obviamente esta palabra está conectada a oportunidad, pero aparece una gran preocupación que es capacidad resolutiva. Y posiblemente ahí estemos involucradas todas las universidades que estamos educando a nuestro personal de salud. Yo quiero hacer generar una inquietud respecto a un proceso o una actividad que está siendo crítica hoy en las salas de urgencias buscando acceso, que se llama triaje o clasificación de pacientes. Entonces la discusión no es si son 4 niveles o 5 niveles o 6 niveles o 8 niveles, si lo debe hacer el médico o lo debe hacer enfermería, si lo podría hacer el auxiliar de enfermería. No, la pregunta es, ¿quién tiene realmente las competencias para hacer triaje y clasificación de pacientes? Y realmente, ¿en dónde se produjeron y en dónde se generaron esas competencias para ese profesional de salud que el primer turno que tiene en un servicio de urgencias de alta complejidad, en el cuadro de turnos aparece asignado en el triaje? Y es una persona que nunca, en su pregrado, nunca en su internado, supo ni se paró ni supo cómo hacer un triaje. Y entonces, en el primer día de su vida profesional, está en un consultorio de triaje clasificando pacientes. ¿Existirán las competencias necesarias para esa persona haciendo triaje? ¿Tendrá la curva de aprendizaje para hacer triaje y para decirme a mí, para decirle a su papá, a su mamá, a mi papá o a mi mamá, a mi tío o a mi hermano, lo suyo no es una urgencia o lo suyo sí es una urgencia? Entonces eso no lo tenemos que cuestionar, porque es que esa capacidad resolutiva es relevante y es absolutamente importante. Y esa capacidad resolutiva no solo es para el triaje, esa capacidad resolutiva es para la atención en cualquier nivel de complejidad. Y no solo para la atención en urgencia, sino para la atención en la consulta externa. Están rotando nuestros estudiantes en mediana y alta complejidad, maravilloso. Pero están rotando nuestros estudiantes del tiempo suficiente en baja complejidad, entendiendo cómo fluye y cómo debe fluir el sistema desde la baja complejidad. ¿Qué debo definir en una consulta externa? ¿Qué debo averiguar e investigar en un paciente diabético en el programa de control de diabetes, de promoción y prevención? Esos cuestionamientos tenemos que hacernos, porque si no, ese profesional posiblemente posteriormente no va a tener la capacidad resolutiva necesaria. Bajo una perspectiva que ha agrupado números, una perspectiva que tiene indicadores, una perspectiva con la cual hemos jugado y hemos jugado con información desde muchas IPS durante muchos años, una perspectiva que ha generado unas reuniones mensuales durante muchos años, posiblemente y afortunadamente hay un área, una sesión ahora de preguntas. ¿Qué se puede hacer desde la baja complejidad? Y quiero insistir aquí, baja complejidad no solo entendida como servicio de urgencias de baja complejidad, no, programas sólidos de promoción y prevención, fortalecimiento asistencial y académico de la consulta externa en cada uno de sus programas. Las experiencias personales o particulares, y como jefe de un posgrado, soy enfático en decir que no son válidas, pero cuando usted ve que esa experiencia personal o profesional se repite y se repite y se repite, vale la pena mencionarla. Paciente con pie diabético, el estado más avanzado del pie diabético, 12 años en un programa de diabetes de un asegurador de nuestro medio, y entonces el paciente nunca tuvo una explicación de que el pie diabético pierde sensibilidad. El paciente nunca tuvo una explicación de que el paciente tenía que revisarse o vigilarse o observarse o que alguien le observara la planta del pie y los espacios interdigitales. O sea, el señor nunca supo que era un pie diabético, cómo lo podía evitar y cómo lo podía prevenir. Entonces, eso preocupa, porque es que no me sirve un programa de control de diabetes si no existe la fortaleza asistencial y académica consistente Y no me sirve si se cree que el programa de diabetes es volver a formular los mismos medicamentos mes a mes que el paciente venía tomando y pedir cada mes una hemoglobina glicosilada y pedir un uroanálisis. No, eso también es importante, pero es que hay otras cosas más importantes o igual de importantes. Esta oportunidad en la consulta externa y con verdadera opción de prioritaria es real. Los pacientes van a las salas de urgencias de baja, mediana y alta complejidad a buscar acceso porque no obtienen cita oportuna a través de la llamada, a través de la fila, a través de donde piden la cita por consulta externa. La capacidad resolutiva desde la consulta externa y desde los servicios de urgencias de la baja complejidad es fundamental. Cada quien desde la baja complejidad verá cómo actúa, pero ese actuar tiene que ir pegado a guías de práctica clínica, ese actuar tiene que ir pegado a academia, ese actuar tiene que ir pegado a capacidad resolutiva y ese actuar tiene que ser coherente. Y la baja complejidad tiene que dejar de ser el remitidor de pacientes de manera inapropiada. El remitidor de pacientes muchas veces de manera apropiada, pero sin oportunidad. Entonces aquí no estoy diciendo que la baja complejidad no funcione. Estoy queriendo decir que la baja complejidad hay que fortalecerla, hay que repotenciarla, hay que generarle todos los mecanismos para que la población acceda a esa baja complejidad de manera oportuna, con calidad, con oportunidad, etc. Y obviamente todo esto implica que haya un uso adecuado de recursos. Alguien se preguntará aquí desde la mediana complejidad, y posiblemente mucha gente está pensando allá, ¿y cuál mediana complejidad? ¿En dónde está la mediana complejidad? ¿Existe la mediana complejidad o el nivel 2? Entonces esa es la primera pregunta que habrá que hacerse. Y definir si realmente tenemos una red de mediana complejidad, y si existe, ¿cuál es la intención de su atención de pacientes? O sea, hoy las medianas complejidades se están convirtiendo en medianas complejidades con unidades de cuidado intensivo, con unidades de lo otro, con unidades de lo otro. Una mediana complejidad no es eso. Una mediana complejidad debe resolver ese 10 a 25% de la condición de salud y debe ser el colchón posiblemente para que el paciente transite por ahí desde la baja complejidad o lo podamos devolver desde la alta complejidad. Pero la mediana complejidad es inexistente. Entonces eso preocupa en nuestro sistema. Y hay que establecer el flujo de pacientes desde la baja y desde la alta complejidad hacia esta mediana complejidad. Y generar el proceso asistencial para que el paciente fluya hacia la alta complejidad. Entonces, ¿cuántos pacientes hoy están en camas hospitalarias de alta complejidad sin generar la oportunidad para que el paciente que está en la baja complejidad logre obtener esa cama cuando realmente el paciente necesita una cama de alta complejidad? Y la mediana complejidad existente, no recibiendo pacientes porque su intención es querer atender pacientes de alta complejidad siendo una mediana complejidad. ¿Cómo se va a controlar esto? No sé, pero si no lo controlamos, la red va a seguir en un desequilibrio importantísimo. Y si esta mediana complejidad, como ocurre en muchas IPS, está inmersa en la alta complejidad, es necesario establecer procesos de atención diferentes. Un paciente es diferente si está atendido en la mediana complejidad que si está atendido en la alta complejidad. No solo por el proceso asistencial, sino por los costos que eso genera. Y cuando hablo de costos, estoy hablando que tenemos que cuidar los recursos limitados de este sistema que parecieran ilimitados, porque seguimos desgastando de una forma yo diría que imprudente el sistema. La alta complejidad, la esencia de la alta complejidad es tener la disponibilidad para la aceptación desde pacientes de la mediana y la alta complejidad. Invito a la persona que esté aquí, que trabaje en centros reguladores o a modo de ejercicio, si lo quieren hacer así, que llamen hoy a una alta complejidad a averiguar por una cama a través de un paciente real que está en baja complejidad. ¿Cuál es la respuesta sistemática y generalizada? No hay cama, no hay cama y no hay cama. Y esa no es la esencia de la alta complejidad. La alta complejidad debería tener una disponibilidad continua y permanente para que eso ocurra. Y debería tenerla porque precisamente la esencia de esta alta complejidad es descomprimir el sistema en los pacientes que realmente necesitan llegar a la alta complejidad. Hay que establecer procesos asistenciales para el flujo de pacientes hacia la mediana y la alta complejidad. ¿Quién ha dicho que la atención del paciente debe terminar en la alta complejidad si su situación de salud ya se resolvió y el paciente podría ser descalado de complejidad hacia la mediana complejidad o incluso hacia la baja complejidad? Entonces estamos terminando unos procesos de atención absolutamente extensos, absolutamente desgastantes en la alta complejidad, porque no existe esa coherencia y esa cohesión y esa unión, que sí implica muchas cosas contractuales, muchas cosas de aseguradores, muchas cosas entre IPS, entre la red pública y la red privada. Claro que existe todo eso, pero ¿quién dijo que el paciente tiene que terminar su proceso de atención ahí? Por tiempo, porque ya me pusieron un minuto, no me voy a detener aquí. Simplemente me quiero detener aquí por lo siguiente, porque es un tema que creo que es de absoluta necesidad tocarlo. Esta resolución, que es la 5596, firmada 24 de diciembre de 2015, es la nueva resolución que pretende, con muy buenas intenciones, establecer cómo debemos clasificar y hacerle triaje a los pacientes en las salas de urgencias. Yo simplemente aquí quiero insistir, por tiempo, quiero insistir en donde si usted como IPS va a interpretar y va a adaptar esto, y estoy hablando de IPS de mediana y alta complejidad, que todos los pacientes clasificados como triaje 3 en urgencias van a ser atendidos en ese servicio de urgencias, usted tiene que establecer rutas apropiadas para atención de esos pacientes. Porque si no establece rutas apropiadas para la atención de esos pacientes, va a acabar de empeorar el fenómeno de saturación, de no acceso y de no oportunidad en los servicios de urgencias de mediana y alta complejidad. La atención del paciente como tal, triaje 3, es una responsabilidad y en esencia es una responsabilidad de la baja complejidad. Entonces ahí hay que hacerse una pregunta muy fuerte respecto a si esto se va a asumir desde la mediana y alta complejidad, o más bien se van a generar redes de atención con esa baja complejidad para que el paciente fluya a través del sistema y sea atendido desde este punto de vista en los servicios de urgencias en los que corresponde a ser atendidos. No me detengo aquí por tema de tiempo, porque está muy relacionada a triaje. Sí me quiero detener aquí un momento, y básicamente lo que quise decir y graficado ahora es esto. ¿Cuál es la esencia de atención en mediana y alta complejidad? El paciente espontáneo, que es clasificado como triaje 1-2, que entra un proceso de atención y que esa alta complejidad y mediana complejidad tiene la capacidad resolutiva, porque este paciente muy posiblemente va a terminar hospitalizado en cirugía y cuidado intensivo, pero la esencia de atención de este paciente no va a ser el triaje 3. El triaje 3 tiene dos opciones: o va hacia la baja complejidad, que es donde el proceso de atención está establecido y está diseñado para eso, o si se va a atender en la mediana y alta complejidad, el paciente debe tener un proceso asistencial absolutamente diferente, y absolutamente diferente en recurso humano, absolutamente diferente en recurso físico y absolutamente diferente en procesos asistenciales, porque si no, reventamos también el sistema con los costos. Un paciente triaje 3 atendido en la baja complejidad, por número, es casi el doble de costoso que el mismo paciente triaje 3 atendido en la mediana y en la alta complejidad. Ejercicio rápido, cefalea, no banderas rojas. En la baja complejidad, el médico hace el ejercicio, la médica hace el ejercicio para optimizar analgesia, definir que el paciente no necesita absolutamente ningún otro proceso asistencial fuera de la analgesia y posiblemente garantizar un proceso de seguimiento oportuno a través de la consulta externa, etcétera, etcétera, después del alta. El mismo paciente atendido en la alta complejidad empieza con tomografía axial computada de cráneo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta para proteger nuestros recursos. Finalmente, ese minuto me ha aparecido ya como 4 veces, o sea que llevo como 4 minutos de más. Hay ítems que yo creo que es absolutamente necesario tocar y no me voy a detener uno a uno porque el tiempo no nos da. ¿Qué está pasando con la función de nuestros centros reguladores o centrales de referencia? O sea, ¿realmente están funcionando como centros reguladores o están funcionando como transmisores de información para que un paciente vaya de un lado a otro independientemente de qué tenga el paciente? ¿Cuáles son los indicadores que están manejando nuestros centros reguladores? Muchos centros reguladores están manejando indicadores no por pertinencia hacia el paciente que se reguló, fluyó a través del sistema de la mediana a la alta complejidad, si ese paciente finalmente fue pertinente, ¿no? Muchos de estos reguladores manejan indicadores de tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoro en ubicar el paciente? Así el paciente no sea pertinente. Entonces, aquí hay que tocar algo. Este acceso a los servicios de salud toca necesariamente la red de ambulancias. esa red de ambulancias de traslado asistencial básico y de traslado asistencial medicalizado, ¿cuáles son las oportunidades de estas ambulancias recogiendo a nuestros pacientes? No en el escenario prehospitalario, no. Posiblemente también haya que hablar del escenario prehospitalario. Aquí estoy hablando del flujo de pacientes a través de referencia y contrarreferencia, en donde un paciente de la baja complejidad requiriendo una cama con pertinencia, con propiedad, con todos los criterios en la alta complejidad, requiere una ambulancia de traslado asistencial medicalizado para ser trasladado por la condición del paciente, y la respuesta en nuestra ciudad de esa ambulancia posiblemente supere las 3 o 4 horas para ir a recoger ese paciente. ¿Cuántas veces estamos utilizando ambulancias inapropiadas para traslado de paciente? Este tema es crítico. La red de ginecología obstetricia de nuestra ciudad, respetable o no respetable, discutible o no discutible, ¿cuántas IPS han cerrado servicios de ginecología obstetricia en la ciudad? ¿Y qué está pasando con esa red de atención de ginecología obstetricia, complicando la atención de todos los servicios de urgencias de la ciudad en las IPS que aún prestan atención de ginecología obstetricia? ¿Qué pasa con la red de psiquiatría? Estamos midiendo cuántos pacientes de SOA y ARL, cuando la condición clínica del paciente no es grave, nos está llevando a saturación adicional del servicio de urgencias. ¿Será prudente crear una red o unas IPS especializadas en la atención de SOA y ARL y que descompriman la atención de otras IPS? ¿Realmente los que hacemos asistencia estamos o están conectados a los programas de altas tempranas y de salud en casa de los aseguradores, cuando ese programa de alta temprana y de salud en casa es coherente, es responsable y es efectivo? ¿Cuántos pacientes hoy están ocupando cama hospitalaria y pudieran estar en un programa de alta temprana y salud en casa? ¿Cuántos pacientes hoy están recibiendo una sola dosis de antibiótico al día? Llevan 48 horas a febriles, están hemodinámicamente estables, tienen el foco de infección controlado y están acostados en camas de mediana y alta complejidad esperando terminar el ciclo de antibióticos, pudiendo estar en programas de salud en casa y altas tempranas. Y los pacientes están fluyendo en el área metropolitana. El paciente de Itagüí termina hospitalizado en una IPS en Medellín, el paciente de Medellín por referencia y contrarreferencia termina hospitalizado en una IPS en Bello. Entonces aquí tenemos que integrar muchas redes de atención, probablemente además del municipio de Medellín, todo lo que implica área metropolitana como atención en salud integral. Muchísimas gracias, era lo que tenía para contarles. Entonces ahora te esperamos preguntas o inquietudes respecto a esta conferencia y a las dos que siguen. Muchas gracias.